Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles un día más, las 12 y 20. Una nueva oportunidad para seguir compartiendo con ustedes la radio, en concreto desde nuestros estudios en Elche, ahora la próxima hora y media. Vuelve una de las secciones clásicas y casi me atrevería a decir ya que míticas de este programa. Vuelve la tertulia de actualidad de los jueves. Enseguida compartiremos mesa y noticias con nuestros colaboradores y, por supuesto, con nuestros representantes políticos. Después de la una, pues haremos nuestra ronda por las playas de Elche. Tendremos oportunidad de conocer la actualidad nacional e internacional y, además, volverá nuestro rincón inmobiliario. Vamos a hablar del mercado de la vivienda con propuestas y consejos muy interesantes que nos van a dejar los expertos de Inmo Urbana. A la 1:20, las noticias del deporte y a partir de la 13:35, la información local y comarcal con David Alberola. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del aparato de radio en el 102.0. También gracias a los que nos escuchan a través de internet en OndaCero.es o quienes lo hacen a través de su aplicación Onda Cero en el móvil o tablet. Estamos en rigurosísimo directo, 12 y 21 minutos. Un consejo y arrancamos con nuestra tertulia de actualidad, que por cierto también podrán seguir a través de nuestras redes sociales, en concreto de nuestro canal de Onda Cero Elche en YouTube, para que así nos veamos también las caras. Gracias por estar ahí, 12 y 22 minutos. Todo esto era para llegar a la hora más bonita del día. Dos consejos y arrancamos.
Por garantía, experiencia y compromiso en todo el proceso, confía la venta de tu vivienda a Inmo Urbana. Nuestro objetivo es tu satisfacción en la venta. Una inmobiliaria que siempre está a tu lado. En Inmo Urbana queremos ayudarte siempre a tu lado, con oficinas en Elche, Bonalba y Alenda Golf. Infórmate en inmourbana.com.
Aspeinovelda te esperan. Pueblos de Alicante, tierra de tradiciones con historia y gastronomía envidiables. Campos de vides, sus paellas hechas con sarmiento. Y por supuesto, el postre lo pone Raúl Asencio.
No puedes marcharte sin probar sus helados o sus famosos panetones. Ambos elaborados de la forma más artesanal y solo con productos naturales.
En Aspeinovelda, pastelerías Raúl Asencio. Te esperamos.
En el mercado de los otros valores nos da igual la prima de riesgo. La prima que nos importa es la tuya, la que va a la cosecha. Así es como hacemos a nuestra uva rica y a nuestra gente feliz. Uva embolsada del Vinalopó, la uva mejor protegida del mundo. Acción cofinanciada por la Generalitat Valenciana.
¿Llegas tarde a casa sin ganas de cocinar y con el estómago pidiendo ayuda? En El Fogón Ilicitano tenemos la solución. Platos caseros elaborados cada día con productos de cercanía y listos para llevar. Este mes, de lunes a viernes, todos los platos a solo 5 euros. Ahorra tiempo, cuida tu bolsillo y disfruta de una comida sabrosa sin mover un dedo. El Fogón Ilicitano, más de 25 años innovando para seguir siendo tu cocina de confianza. Recuerda, este mes en El Fogón Ilicitano, de lunes a viernes, todos tus platos a 5 euros.
Disfruta siempre en tu hogar o negocio de la temperatura ideal con Electrofred. En Electrofred contamos siempre con primeras marcas en climatización, calefacción, frío industrial, gas. Más de 30 años de experiencia y servicio 24 horas. Electrofred, por experiencia, garantía y calidad. Infórmate en electrofred.com.
Los días del dragón de Omoda y Jaecu empiezan a rugir. Disfruta de ofertas legendarias y descuentos de hasta 10.000 euros solo del 12 al 25 de septiembre. Días del dragón Omoda y Jaecu. Vuela ya a tu concesionario. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
Ven a las nuevas instalaciones Omoda Jaecu de Alimotor en Avenida Crevillente 35, junto a Conforama y Foster Hollywood.
En el Hospital Universitario del Vinalopó, tu salud es nuestra prioridad. Innovación, profesionales de primer nivel y especialidades de referencia. Porque no tratamos enfermedades, cuidamos personas. Consulta cómo podemos ayudarte en el 96-667-9611 o en nuestra web Hospital Universitario del Vinalopó, del Grupo Rivera. Salud responsable.
¿Estás pensando en cambiar de sofá o tu colchón te está pidiendo a gritos la jubilación? Es el momento de visitar The Comfort Store, tu tienda especializada en descanso, con las mejores marcas en colchones, canapés, ropa de cama y una gran sección en sofás de todos los estilos y medidas. Ven y encuentra el descanso que mereces con los mejores precios y hasta el 50% de descuento en colchones Picolín. The Comfort Store, en el Chen Polígono Carrusca y Almansa 45, frente al Leroy Merlin.
Por fin llega a Elche el clásico por excelencia Romeo y Julieta, el musical by Theater Properties. La más bella historia de amor jamás cantada. Una historia legendaria y única, con una impresionante puesta en escena al más estilo Broadway. 4 de octubre en el Gran Teatro de Elche. Entradas a la venta en romeoyjulietaelmusical.com.
Pues no sé ustedes, amigos y amigas oyentes, pero aquí el equipo del programa teníamos muchísimas ganas de que volviera esta sección. Yo digo que es un clásico porque además está en marcha en nuestra programación local desde el primer minuto en que empezaron las emisiones de Onda Cero. Algún día les hablaré yo del año que viene, que va a ser un año muy especial. Pero bueno, se trata de nuestra tertulia, una tertulia que pretende traer un análisis de la actualidad desde todos los puntos de vista de nuestros representantes políticos. Nuestro único objetivo con esta tertulia es que podamos entre todos hacernos una idea de lo que pasa en nuestro entorno, y que muchas veces cuando nos informamos lo hacemos solo desde una perspectiva. Bueno, yo sigo pensando a ese estilo del periodismo tradicional, llámenme si quieren antigua, que hay que contrastar, que hay que informarse y que hay que escuchar a todos para después crearnos nuestra propia opinión. Ese es el único objetivo de esta tertulia. Además de, lógicamente, también pues entretener y pasar un rato intenso. Así que un placer, un veterano colaborador de esta casa, también desde el minuto uno de nuestras tertulias, el economista y profesor José Ruiz. Bienvenido, profesor, buenas tardes.
Bien hallado. Y Maite, abrimos una temporada más y contamos, creo que cada vez con más oyentes, ¿no? Saludos cordiales a todos ellos, a las compañeras y a los compañeros de tertulia.
Compañeros y compañeras, como es el caso de Juan de Dios Navarro, que es el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Elche. Bienvenido, Juan de, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, encantado, Maite, de estar una vez más, una temporada más con vosotros, y saludar al profesor y al resto de compañeros, y sobre todo pues agradeceros este punto de encuentro y de debate que nos prestáis a los partidos políticos para darle traslado a los miles de oyentes que tenéis. Y una vez más, muchísimas gracias.
Un placer saludar también y recibir a Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista. Bienvenido, Mariano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite, muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos tanto del profesor como del compañero Juan de Dios, que se generen y que se sigan generando estos espacios, como bien has dicho, porque hay que tener todos los puntos de vista para poder sacar nuestras conclusiones. Gracias de nuevo por este nuevo curso que comienza, y un placer y saludos especiales a los compañeros y compañeras de mesa.
Compañeras como Esther Díez, que es la portavoz del Grupo Municipal de Compromís en Elche. Esther, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí una temporada más, y yo creo que hoy toca, además de, efectivamente, como los compañeros, agradeceros que fomentéis este espacio, comprometernos con los oyentes en que vamos a tratar de ser lo más propositivos posible, a tener el tono más cordial también que pueda existir, que al final se trata pues de poder defender con vehemencia los argumentos, pero siempre dentro de los términos del respeto y de la buena educación.
Bueno, les trasladaré un compromiso que yo también voy a asumir, pero antes dejen que salude a Pedro José Sáez, concejal del Grupo Municipal de Vox. Creo que es su primera tertulia aquí en Onda Cero, Pedro, así que bienvenido. A usted un poquito una bienvenida especial. Espero que lo pase bien y que lo disfrute y lo aproveche mucho.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguro que sí. Suscribo pues las palabras del profesor y las de los compañeros de tertulia, y a intentar aportar mi pequeño granito de arena a esta emisora histórica.
Uh-huh. Bueno, yo decía que nuestro compromiso siempre va a ser intentar moderar con equidad y justicia este tiempo de tertulia, lo que incluye también la distribución de los tiempos, aunque sí que quiero aclarar que no es un debate de tiempos medidos, es una tertulia, como he comentado
al principio, el objetivo es darles voz a nuestros representantes políticos y, por supuesto, con ese asesoramiento maravilloso que tenemos siempre por parte del profesor, para intentar dejar conceptos claros y propuestas entendibles. Así que, bueno, con ese compromiso de equidad arrancamos y lo hacemos. Enseguida vamos a entrar en un tema, la verdad es que está siendo una semana tremenda, porque empezamos con la visita de Su Majestad la Reina. Por cierto, yo creo que se fue encantada una vez más de esta ciudad. Después seguimos con esa nueva polémica a la que hacía referencia en torno a la licencia de obra para la nueva vivienda del alcalde Pablo Ruz, con anuncio de interposición de una demanda y una querella incluidos. Pero por actualidad acaba de producirse una visita del presidente del gobierno al aeropuerto del Altet. En concreto, allí ha anunciado una inversión en total 1.000 millones de euros para nuestro aeropuerto. Se incluye dentro de una macroinversión de un plan estratégico para todos los aeropuertos de España, y en concreto la inversión que ha anunciado el presidente del gobierno incluye una pista, una nueva calle de rodaje, que hay que decir que no es lo mismo que una nueva pista. Una calle de rodaje es una vía interior que da servicio a los aviones en salida o entrada previa a la llegada a la pista de aterrizaje, así como la ampliación de la terminal. Ha habido algunos momentos que hay que comentar en esta visita del presidente del gobierno al aeropuerto, como cuando el alcalde ha intentado entregar un sobre para solicitar una reunión al ministro de Fomento y en un primer momento el ministro no ha cogido ese sobre. Parece que después sí que ha podido hablar personalmente un par de minutos el alcalde con el ministro. Y bueno, quiero que ustedes me hagan valoración del anuncio por parte en cuanto a la inversión y un poco, bueno, pues en general, ¿no? De en qué punto estamos con el aeropuerto. Venga, Esther.
Arranco yo misma.
Arranque usted.
Bueno, en Compromís no estamos a favor de una ampliación como tal del aeropuerto, porque defendemos un modelo turístico sostenible, no ese modelo de turistificación de masas que llevamos el impacto que está teniendo sobre tantísimas ciudades en este país. Y por tanto, es verdad que hubiera sido una mala noticia hablar de una ampliación de la pista, pero que estamos hablando, como bien decías, Maite, de otra cosa, que es una optimización, vamos a llamarlo así, de las infraestructuras que ya existen en estos momentos. Pero en todo caso, creo que no hay que perder la perspectiva, ¿no?, de hacia qué modelo queremos ir, qué tipo de economía queremos fomentar, que en Compromís tenemos claro que es esa apuesta por la economía real, la economía productiva y la economía industrial. Respecto a otros anuncios que ha hecho el presidente, creo que es importante haber avanzado en esa lucha contra la emergencia climática y hacer una inversión decidida en reducir las emisiones contaminantes. Esto es esencial también para los vecinos y vecinas del entorno del aeropuerto. Y desde Compromís hemos puesto otros temas encima de la mesa, que son poder garantizar los horarios de esos vuelos que no afecten al descanso de los vecinos y vecinas de Torrellano, del Altet o de Urbanova. Y desde luego hay una gran ausencia en el discurso del presidente, que es esa conexión ferroviaria del aeropuerto del Altet, que debería haber estado en esas declaraciones que ha hecho, porque estar hablando de ampliaciones de capacidad del aeropuerto cuando seguimos teniendo un transporte que es tercermundista, pues parece bastante incongruente.
Mariano, venga.
Bueno, pues desde el PSOE, evidentemente, vemos muy, muy positivo la visita del presidente esta mañana al aeropuerto de Elche. Evidentemente, para aportar una inversión, para que, por mucho que le pese al Partido Popular, vemos cómo sí que se tiene en cuenta a nuestra ciudad y a nuestras inversiones, por mucho que le duela o por mucho que intenten disfrazarlo, y vemos cómo que esa preocupación está ahí y vemos la inversión que va a repercutir en nuestro aeropuerto, en el cual se ha anunciado esa pista de rodaje y la ampliación de la terminal. Entendemos, evidentemente, como se puede entender, que el Partido Popular o Vox, en este caso, solicitaren o están solicitando esa segunda pista, que desde el Partido Socialista no, evidentemente no negamos, pero que se ha de estudiar de manera quirúrgica el hecho de ampliar el aeropuerto de Alicante, del aeropuerto de Alicante Elche, Elche Alicante, con una segunda pista. Mientras tanto, sí que se va a invertir para esta pista de rodaje y esta ampliación, porque sabemos, y así lo dicen los datos, tenemos aeropuertos en Europa con 35 millones de pasajeros que funcionan con una pista. Por lo tanto, vamos a sacarle todo lo que todavía nos puede dar nuestro aeropuerto con una pista, con esa ampliación de pista de rodaje, con esa ampliación de la terminal, para subir el número de pasajeros que puedan pasar por el aeropuerto de Elche. Y no dejemos, evidentemente, de hacer ese estudio, pero repito, quirúrgico, de una ampliación de una segunda pista, porque eso sí que tiene que ver con un control, un descanso de los vecinos y vecinas y de una dignidad en la vida y en la calidad de vida de los vecinos y vecinas que viven alrededor del aeropuerto.
Juan de Dios.
Bueno, pues a ver, no vamos a negar que cualquier inversión que venga a la provincia de Alicante y que venga a Elche, estamos encantados de recibirlas. Lo que pasa es que entendemos que es un parche, que una vez más pues ha venido un presidente del gobierno, ha venido blindado a la provincia de Alicante, ha venido blindado al aeropuerto, blindado con máxima seguridad. De hecho, bueno, pues todo el mundo ha visto cada vez que se desplaza el presidente de la, del gobierno de España, igual que ayer a una guardería con 50 policías, pues bueno, que tiene que venir blindado, él sabrá por qué tiene que hacerlo. Lo que sí que está claro, que por parte del Partido Popular, y así lo ha hecho el alcalde, todo el mundo tiene que saber que ya se le ha reclamado más de 6 reuniones al ministro de Óscar Puentes y que no hace dar la calidad por respuesta. Lo que sí que está claro, que nosotros sí que entendemos que tenía que tener esa segunda pista, porque los estudios, que hay estudios ya quirúrgicos hechos, hay estudios técnicos, hay estudios donde ha formado parte tanto las universidades como las asociaciones turísticas, como toda la ciudadanía de la provincia de Alicante, hace que nuestro aeropuerto, que es un aeropuerto que con una sola pista tiene las dimensiones que tiene, pues tendría que tener más inversión. Llega ahora, yo no sé, sin presupuestos, cómo lo va a hacer el presidente del gobierno. Yo creo que, bueno, pues que ha venido a hacer un anuncio que era lo que le tocaba ahora. Y bueno, y lo que sí que está claro, que mucha ampliación, pero si no tenemos conexión en ferroviarias con el aeropuerto, pues va a ser una inversión que se va a realizar y que va a ser coja. Y luego también es cierto que también se le ha pedido, no es tanta inversión, pero que sí que pudiera hacer esas conexiones ferroviarias y que hiciera esa ronda sur, que con 10 millones de euros podía cumplir un mandato con Elche, que es tan necesario para que podamos tener esas comunicaciones, para que pueda llegar todo el mundo perfectamente a un aeropuerto que es, sobre todo, pues es el orgullo de una provincia y que nos está llevando a las cotas que nos está llevando. Y luego, cuando hablamos de optimización y de un modelo que queremos, es un modelo que, cuando el Botánico gobernaba, cada vez que subían los turistas y cada vez que subía el PIB de esta provincia gracias a los turistas, pues no escuchaba a ni a Compromís ni al Partido Socialista, que ahora evidentemente al Partido Socialista no, a Compromís, criticar este modelo que tenemos en nuestra provincia y que tanto nos da y que tanto trabajo y miles de personas viven de ello.
Pedro.
Pues nada, por la misma regla de tres que ha utilizado el señor Valera, si tengo un coche de los años 50 con tecnología de los años 50, ¿por qué me voy a comprar un coche con tecnología de 2025, no? Si ya tengo un coche. ¿Que hay aeropuertos en el resto de Europa que funcionan con una pista? Muy bien. Pero si podemos tener un aeropuerto infinitamente más preparado y accesible, pues ¿por qué conformarnos con un aeropuerto con una pista, no? Yo suscribo también las palabras de Juan de Dios Navarro, de mi compañero de corporación, que sin presupuestos y sin vista de tenerlos, difícilmente va a hacer cualquier tipo de inversión. O sea, es algo bastante complicado, y más cuando hablamos de una inversión de esta cuantía, ¿no? De este importe. Creo que tenemos una ciudad, vivimos en un territorio en el que a la gente le apetece venir, viene, tenemos esa suerte, tenemos oferta para atenderlos, y creo que es importante que nuestra puerta de acceso, la aérea, sea, si no puede ser de la más preparada de España, ¿no?, por lo menos sea de las más preparadas de España, porque en términos de afluencia del mismo, es un aeropuerto bastante importante.
Pues le voy a pedir que resuma un poco esta sí, puesta en común al profesor José Ruiz.
Sí, Martín. Todas las inversiones de entrada son positivas, incluido porque también fomenta el empleo. yo creo que también incluso indirectamente la seguridad de los propios trabajadores y pasajeros. Y también lo que me llama la atención es que le diría a todo ministro, sea de la índole del partido que sea, que cuando a un alcalde, una ciudad, sea la que sea, le pide audiencia, se la debe dar. Eso también lo pienso que es ético y es lo que tiene que proceder, ¿no? Escuchar a otras autoridades que tienen su responsabilidad en otras áreas. Eso, indudablemente, facilita mucho las cosas y la convivencia.
Pues yo creo que ahí parece que todos estemos de acuerdo, ¿no? En fin, en principio, yo entiendo que las agendas de cada uno están muy cubiertas, muy complicadas, pero, hombre, después de 6 veces... vamos a ver si hay suerte, y el ministro recibe al alcalde. Bueno, solamente quería hacerles una puntualización, este anuncio de inversiones, que como digo, son para el aeropuerto de Elche, Alicante, Miguel Hernández, por valor de 1.000 euros, una calle de rodaje y una ampliación, 1.000 millones, perdón, una calle de rodaje y una ampliación de la terminal, pero forman parte de un plan que comenzaría en 2027. A ver si entre medias se puede hacer fuerza para que vengan también las infraestructuras de comunicación también, ¿no? Ferroviarias. A ver, que iba a cerrar este capítulo, Juan.
Bueno, simplemente apuntar que todo el mundo ha escuchado bien. 2027, estamos en el 2025. O sea, que es una inversión en diferido que vendrá.
¿Cuándo tocan elecciones?
Quiere. Bueno, por lo menos tiene fecha, ¿no? Como el Trump.
Exacto.
Sí, sí, sí. No, ahora hablamos del Trump.
Ahora hablamos del Trump.
El tema del Trump que no queríais.
Bueno, ahora hablaremos del Trump, pero antes de entrar en el Trump, sí que les voy a pedir pues una valoración respecto. Yo decía que ha empezado el curso político y lo ha hecho de una forma muy intensa, y esta semana hemos tenido un poco de cara y cruz, y hablo de por qué lo digo así, ¿no? Esa cara, la visita de la reina Sofía, es una figura indiscutible, muy querida, admirada, parece que todo salió bien conforme al protocolo, no sé si algo que opinara a ese respecto, pero sí me gustaría hablar respecto a ese anuncio que hacía ayer el alcalde Pablo Ruz de presentar una denuncia y además una querella debido a una declaraciones realizadas por la concejala del Grupo Socialista Patricia Maciá en una rueda de prensa en las que preguntada respecto a la ubicación de la nueva vivienda del alcalde a raíz de una denuncia que hacía el Grupo Socialista sobre que se habría podido adelantar el permiso de obra, la licencia de obra al alcalde respecto a la media que tienen que esperar otros ciudadanos cuando solicitan este mismo trámite municipal. Bueno, pues como digo, ahí fue donde hubo unas declaraciones de la concejala que no fueron recogidas por ningún medio de comunicación en las que explicaba dónde está ubicada la vivienda del alcalde. Bueno, ayer Pablo Ruz decía que esto era un delito contra de violación del derecho a la intimidad, que decía, y cito textualmente, es una barrera que no se puede franquear nunca. Se mostraba muy enfadado, preocupado por la seguridad de su casa, y decía además que no tenía antecedentes en la historia democrática de esta ciudad. Mariano, le voy a dar a usted el primer turno, si
muy
le parece.
Bien, muy bien, claro que sí. A ver, nosotros en primer lugar decir que el Grupo Municipal Socialista no ha difundido la dirección de la casa del alcalde en ningún momento. Ahí tienen el grupo de prensa que compartimos con todos los medios de comunicación de Elche, donde se puede ver nuestra nota de prensa, nuestro audio, nuestro vídeo, y en ningún momento aparece la dirección como se nos ha acusado. En segundo lugar, basta ya de dramatismo. Basta ya, porque aquí lo que se pretende no es otra cosa que dejar el foco y pasar del foco de atención. Donde se debe de poner el foco de atención es en los 2 meses y medio en el que el alcalde ha conseguido su licencia. Porque aquí los únicos perjudicados en todo esto no es el alcalde, es la ciudadanía, que para emitir una o para obtener una licencia de obra de la misma característica que el alcalde tarda entre 7 y 8 meses, mientras que el alcalde ha conseguido una licencia express. Aquí es donde nosotros queremos poner el foco y donde lo hemos puesto desde el primer momento, que declare el alcalde que bueno, Y te anuncio ya públicamente en esta mesa que el Grupo Municipal Socialista va a solicitar en el próximo pleno una comisión especial de investigación en la que esperemos que todos los grupos que conformamos el ayuntamiento voten a favor para investigar por qué en 2 meses y medio el alcalde ha obtenido una licencia que la ciudadanía tarda entre 7 y 8 meses. Aquí está el problema. Basta de dramatismo. No queremos que se siga dramatizando un tema porque es el propio alcalde quien publicó la dirección de su casa. Y nosotros tenemos datos de eso y tenemos imágenes. Y las tenemos. Y si se habla en diligencias, que está en todo su derecho de denunciar, si se habla en diligencia, nosotros aportaremos nuestras pruebas. En marzo de este año, en Semana Santa, en La Mona, el alcalde publicó una foto donde aparecía la placa con la dirección de su casa. En redes sociales. Y nosotros eso lo tenemos. Así que, por favor, basta de dramatismo, basta de culpabilizar, basta de echar balones fuera para quitarle el foco a donde está el verdadero problema, que es por qué el alcalde tiene una licencia de obra en 2 meses y medio y la ciudadanía tiene que esperar entre 7 y 8 meses.
Bueno, pues la verdad es que sí, que esta es la izquierda. Esta es la izquierda. Cuando ellos cometen la torpeza y sobre todo la negligencia de dar unos datos donde vive una persona... Mariano, esto no ha pasado la vida.
Pero, o sea, lo primero pero puede que enseñar, hacer, me lo puede Mariano, enseñar usted.
Yo sí quieres, Mariano.
Vamos
yo sí
a dejar
quieres,
que haga un, claro. el, yo sí, el yo primer si quieres, planteamiento. Pero
puedes
Juan.
Hablar tú todo el rato.
No, Mariano, simplemente le hago una puntualización.
Cuando alguien comete una torpeza, se pone nervioso y cuando se pone nervioso, pues no deja intervenir a los demás. No, lo que sí que es cierto es que. Sí, estoy en ello. Lo que sí que es cierto es que se ha trasvasado todo tipo de límites. Esto no había pasado nunca. Sobre todo porque la intimidad y la persona está por encima de todo. Aquí somos políticos, pero todos tenemos familia, todos tenemos intimidad y a nadie nos gustaría que viniera a nuestra casa ni hacer ninguna pintada ni otras cosas peores. Y claro, como no les pasa a ellos, pues probablemente pues es un dramatismo. Igual que pase al sofá, pues eso, si lo hubiera dicho uno del PP, Mariano, ¿qué hubieran dicho ustedes? El machista, pues mira, pues eso es lo que tiene, eso es lo
por
que tiene,
alusión
la, eso es lo que tiene, pues, sí, no, si la alusión es la constante no que has hecho tú. Lo que sí que es cierto es que si tenéis algún problema con la licencia, lo que tenéis que ir es a los juzgados. Se ha dado legalmente, en tiempo, y si hay algún problema, no levantar ningún bulo como lo que hacéis habitualmente, iros al juzgado. La realidad es que ha cometido una torpeza, una ilegalidad, y sinceramente lo primero que yo entendía que tenéis que hacer aquí es pedir disculpas. Porque bien sabes tú que en la rueda de prensa se dio los datos. Bien sabes tú que vosotros pasasteis un audio donde estaban la dirección. Y bien sabes tú que lo que estáis intentando hacer es crear... Como no tenéis otra cosa que hacer, no podéis hacer oposición y sobre todo no podéis hacer más que ruido, es decir que al alcalde se le ha dado una licencia con ilegalidad. Lo que tenéis que hacer es iros al juzgado, denunciarla, porque si no tenéis otra cosa que hacer o no tenéis otra forma de hacer política, creo que estáis denostando a la política y luego os vais a arrepentir porque estas cosas lo único que trae es que la intimidad de las personas está por encima de todo. Y vosotros habéis incumplido la primera regla que tiene esta en la política, que es la intimidad de la persona.
Le voy a dar un primer turno también a Pedro, a Esther y al profesor. Después habrá un turno de réplica. Si ustedes van a los tiempos, nos da para todos. Pedro.
Venga, voy a ver si lo consigo.
Venga.
Venga, me tiro a la piscina. A ver, yo efectivamente, como dice mi compañero Juan Darío Navarro, si creéis que hay una irregularidad, lo que tenéis que hacer es ir a juzgar y denunciarla. Esto lo entiendo. Pues está nerviosa la oposición, lo entiendo como una escalada en la puesta a punto, ¿no? En calentando motores preelectorales, pero máxime cuando, por ejemplo, en este pleno se ha hecho un comentario zafio de mal gusto, machista, machirulo, como lo de que la líder de mi partido, por mucho que le pese al PSOE, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos una líder de partido, ustedes en la historia de la democracia de Elche no han presentado ninguna todavía. Pero bueno. Le dice que negocia con el señor alcalde en el sofá de su despacho. Yo quisiera saber si ese comentario, si lo hago yo, por ejemplo, ya que la tenemos aquí delante, a la señora Esther Díez, hubieran corrido ríos de tinta. Ríos de tinta. La intimidad de las personas es sagrada. yo puedo hacer, ahora que las redes sociales están tan de moda, yo me puedo hacer un selfie con mi hija en la puerta de mi casa y eso no le da derecho a nadie a revelar dónde vivo. Me he hecho una foto con mi hija, sin más.
Ni poner la foto de tu hija, ni poner la foto de tu hija. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, el resto no puede hacerlo.
No sé si ha terminado, Pedro.
Bueno, ahora luego la réplica me incorporo.
Venga, pues vamos allá. Esther.
Una puntualización. Si alguien ve una connotación sexual entre que Aurora Rodil y Pablo Ruz se sienten en un sofá a hablar de política, que se lo haga mirar, que se lo haga mirar.
Que se lo haga mirar. Que se
lo haga mirar. Miren, yo estaba presente en ese pleno.
La doble vara de medir.
Yo no sé interrumpir.
Vamos a no interrumpir.
Gracias. Insistía, a mí que formaciones políticas que lo que hacen es intentar someternos a políticas machistas, ahora vengan a utilizar ese recurso cuando está absolutamente injustificado, me da bastante vergüenza. Y ahora, pasando página de esto, que es, por cierto, como cuando el señor Ruz denunció un caso de LGTBI-fobia y después es incapaz de participar en ningún acto del orgullo, una cosa bastante similar. Digo, pasado esto por una parte, tengo que decir, a mí me parece que el alcalde tiene un morro que se lo pisa, y lo voy a decir así de claro. Aquí el tema está en que hay una anormalidad absoluta, y es que un alcalde ha conseguido en un tiempo récord una licencia para la cual un ciudadano de a pie tarda como mínimo el triple en conseguirla, y este alcalde no ha sido capaz de salir a dar ninguna explicación al respecto. Yo también defiendo, efectivamente, me parece interesante que el Grupo Socialista haya advertido esta cuestión, y sí creo que debería ir a la justicia, y que los funcionarios y funcionarias den explicaciones sobre si han recibido coacciones o no para que esto sea así, porque desde luego una anormalidad es objetiva. Y lo han demostrado el Grupo Socialista con la relación de licencias que se da al resto de los mortales en esta ciudad. Porque el alcalde no es capaz de salir a explicar esta situación especial que se ha dado con su caso. A mí esto es lo que me parece preocupante. Y después, querer aferrarse a una supuesta revelación de un domicilio cuando no se ha difundido en absolutamente ningún sitio, pero ¿qué morro es este querer escudarse en esto para no dar explicaciones de lo realmente grave? O sea, a mí es que me parece que estamos ante un caso como el del fiscal general. Ya sabemos que al alcalde Ruz le gusta mucho la señora Ayuso. Y estas son las mismas prácticas. Intentar embarrar con otras cuestiones para no dar explicaciones sobre dónde está el caso grave para los ciudadanos y ciudadanas, que es un alcalde que ha conseguido objetivamente, y eso nadie ha sido capaz de desmentirlo, una licencia en un tiempo récord.
Y Mariano tenía un turno por alusiones y después tenía uno.
Y este es el objetivo, o sea, lo ha dicho muy bien la señora Díez. Es muy parecido el caso del fiscal general. Al final lo que nos encontramos es, nos hemos equivocado porque ha habido un problema para darle la licencia al señor alcalde en 2 meses y medio frente a los 8 que tarda la ciudadanía por conseguir esa misma licencia. ¿Qué hacemos? Maniobra de distracción y todo ese drama, toda esa épica que le rodea al señor alcalde es para hacer ese proceso de distracción, para no fijarnos en lo que es. Entonces, lo que le solicitamos esta mañana al señor Juan de Dios Navarro y al señor Pedro, que voten a favor de lo que nosotros vamos a proponer en el Pleno, y es que se abra una comisión especial de investigación para que se aclare este caso y para que se aclare el por qué se tarda o hay una media de 8 meses para darle la misma licencia. Eso por una parte. Luego, a mí me parece muy curioso que el 99,9% de las licencias iguales que se le ha concedido al alcalde tengan un proceso de subsanación, y que aquí no haya habido nada de subsanación, o por qué cauces ha utilizado la subsanación de esta licencia. Todas estas cosas son las que queremos que se aclaren en esta comisión que vamos a pedir que el próximo pleno el Partido Socialista. Y una tercera cosa.
Muy rápido ya.
Una tercera cosa, repito, basta ya. Dejemos y centremos el tiro donde corresponde. Si estamos al servicio de la ciudadanía, tenemos que darle una explicación a la ciudadanía que nos está preguntando por qué en el despacho o por qué yo tardo 7 meses en conseguir una licencia y el alcalde la tiene en 2 meses y medio.
Bueno, eso que basta ya, vamos a centrar el tiro que quiere la oposición para intentar desviar lo que se está haciendo en esta ciudad, que es transformarlo. Evidentemente con ustedes sí que se tardaban 8, 10 y 12 meses para dar licencia con ustedes. Con este gobierno se tarda bastante menos. Vuelvo a repetir, ya ha desvelado o ha deslizado que ha habido alguna coacción, algún funcionario.
Digo, que tendrá que explicarlo.
Que explicar el qué. Uno tiene que explicar la inocencia, pero es que eso es lo que suele hacer la izquierda. Vamos a soltar un bulo, vamos a ver si esto...
¿Es mentira que han dado 2 meses?
Pero entonces sí que nos podemos...
Venga.
Entonces, la realidad es, si hay alguna ilegalidad, directamente al juzgado. Si conocen a un solo funcionario, pregúntenle a cualquier funcionario que ha tenido alguna indicación para que esto... Adelante, lo que tienen que hacer es denunciarlo inmediatamente. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Qué es lo que suelen hacer? El bulo, y luego a ustedes les da igual. Ya ha hecho el daño, a partir de ahí nos importábamos por otra cosa. Pues esto no funciona así. Esto funciona donde hay un departamento que funciona bien, que funciona. Y eso de los 8, porque ha dicho 6 meses, 7 y 8, no sé cuál es la cifra, que al final se va a quedar la gente. Esa es la cifra, las fechas en las que ustedes funcionaban. Y le puedo decir... Así
decir,
de casos,
perdone, señor Navarro,
así de casos,
por aclarar, así, ha bajado la media del tiempo de espera
Perdona, ha bajado la media en urbanismo, ha bajado la media en contratación, ha bajado la media en cada vez que había que valorar a todos los dependientes, pero eso lo sabe el señor Valera. Claro, es que,
evidentemente que lo sabemos, porque hemos cogido las 200 licencias que se han concedido en el 2020. Hemos estudiado las 200 licencias que se han dado en el 2025 y hemos visto la media en la que ustedes tardan. Y sabemos que esa misma licencia son 2 meses. Pero por favor,
era una aclaración.
Presente usted los datos. Presente usted los datos.
Reconducimos. Tiene la palabra el señor Navarro.
Vale, pues usted presente a qué funcionario se ha coaccionado y qué ilegalidad. Y su compañera.
Presente usted los datos.
Como son un tándem, ya no sabemos quién es quién. Lo que tienen que hacer ustedes es digan cuál es la ilegalidad que se ha cumplido en este expediente. Y lo que sí que es cierto, repito, cuando ustedes gobernaban, ni la ley de dependencia se cumplía con la rapidez que está cumpliendo, ni la contratación, que todo el mundo lo está viendo, cómo está funcionando, y además las licencias se dan bastante más ágiles. ¿Por qué? Porque nosotros somos un gobierno que no estamos estancados como hacían ustedes. Nosotros queremos que progrese Elche. Y si les molesta, lo que tienen que hacer es directamente váyanse al juzgado y esas ilegalidades demuéstrenla y no lo comparen con el fiscal general, que es una vergüenza que tiene al fiscal general, que todavía no ha dimitido y que es el único que va a ser procesado en la historia.
A futuro, como aprecio que le tengo al señor Mariano Valera, poner el ejemplo del fiscal es como poner el ejemplo del presidente del Constitucional o ponerlo a la señora Esther. Es como poner el ejemplo del presidente del Constitucional. Mal va. En España, a día de hoy, a no ser que me equivoque o ahora mismo haya cambiado la legislación vigente, lo que hay que demostrar es la culpabilidad, no la inocencia.
Efectivamente.
Entonces, si lo que tienen es alguna duda, lo que tienen que hacer es denunciarlo y ya está. Una persona no tiene que explicar su inocencia.
Pero que vote a favor de la comisión.
Quiero decir algo que yo no he oído aquí. El alcalde, como primera autoridad, es un referente para todos los ciudadanos. Y su comportamiento debe ser el mismo que él, el primero.
Ejemplar.
Hasta el último.
Como es.
Eso es lo que yo pienso.
Como está siendo.
Y si las solicitudes son para 1, 2 meses o 3, para todo el mundo también que sean 2 meses.
¿Y quién ha dicho que no? Pero es que es
Pablo Ruz.
Un momento, faltaba un turno para Esther.
Gracias.
Y lo vamos a utilizar ahora. Un minuto.
Pablo Ruz no ha sido capaz de enseñar ni un solo documento que justifique la anormalidad evidente que se da en este caso. Un tiempo récord para una licencia que el alcalde ni nadie de su equipo es capaz de justificar, que Vox vemos cómo busca tapar, por mucho que digan, siguen siendo los cómplices del Partido Popular y, por tanto, yo creo que lo que merecen los ciudadanos como mínimo es, en lugar de una huida por respuesta, sentarse delante de un micro y asumir y explicar cómo es posible que hayamos llegado a este hecho tan curiosamente raro.
El ayuntamiento funciona bastante mejor y lo que sí que les voy a pedir a los dos, que son la oposición, que están levantando un poquito el pie, que no se pasen de frenada, que la intimidad y la persona está por encima de todo, por que favor, para hacer oposición papeles. No vale todo, papeles. No vale todo, lleven cuidado, que es la seguridad de las personas.
Hago solo 30 segundos.
Como es la primera familia. Tertulia está. A la que ha venido Pedro, le voy a dar a él 10, 15,
no me da, 10. Bajo las amenazas pues, del señor,
señores, no seremos nosotros quien defienda al señor Ruz, que él es mayorcito y creo que no estuvo en el pleno extraordinario que convocó el PSOE este lunes. Creo, o si estuvo, o si
no.
Estuvo, no termino de enterarse.
Donde votaron que no.
Votamos que no porque ustedes no quisieron aceptar a sus compañeros
Navarro,
una enmienda del todo.
Señor Navarro, llévese cuidado, es una amenaza. Es una amenaza. Por lo tanto, para. No. Lo que tiene usted es no salir de mentir y ya está. Tiene que presentar documentación.
Noticias, luego volvemos.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por los fallos que la Fiscalía ha detectado en la gestión de las pulseras de control a maltratadores que han provocado, según recoge en su memoria anual, una gran cantidad de absoluciones y sobreseimientos de agresores. El Ministerio de Igualdad explica que son errores que se produjeron cuando se realizó un cambio en la empresa adjudicataria del servicio y que se solucionaron esos problemas en cuanto se conocieron. La ministra Ana Redondo llama por eso a la tranquilidad de todas las mujeres víctimas.
Al día de hoy están absolutamente resueltas, todos los datos los tenemos y por lo tanto lo que quiero decirles a las mujeres es que están seguras, están en buenas manos y desde luego todos estos problemas se solventaron rápidamente en cuanto tuvimos conocimiento.
Y desmiente a la expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, que dice que esos dispositivos se han comprado en AliExpress. Focaliza el fallo en la migración de datos de una compañía a otra, pero el Partido Popular cree que en realidad son disculpas de la ministra, así que va a pedir en el Senado la dimisión de Redondo porque considera que este procedimiento es una chapuza que ha puesto en peligro a las víctimas. Desprotección que también ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía, el SUP. Los populares piden también, lo ha hecho la senadora Alicia Martín, que el gobierno facilite el registro de entradas y salidas a Moncloa del hermano del presidente y de su esposa para comprobar si la sede de la presidencia del gobierno se convirtió en un refugio fiscal, así lo llaman, refugio fiscal a Moncloa. Senado Ignacio Jarillo.
Así es, el PP cree además que Sánchez permitió que su hermano mintiera a la jueza cuando declaró que vivía en Portugal y en realidad residía con él en la Moncloa y por eso exige al gobierno que haga pública toda la documentación de los movimientos y gastos que costó la estancia de David Sánchez Pérez Castejón y su pareja durante esos meses.
Que nos facilite los registros de entrada y salida del hermano de Sánchez y la cuñada de Sánchez desde el año 2021 hasta 2024 de Moncloa. Si la agencia tributaria va a realizar alguna investigación, si Sánchez colaboró o no con la justicia cuando conoció el falso testimonio de su propio hermano y el coste total del alojamiento del hermano en la Moncloa.
Palabras de la portavoz Alicia García en el Senado que asegura que Sánchez ha permitido a su hermano una estancia de todo incluido en Moncloa, dice, pagado por los españoles.
Hablaremos también a partir de las 2 de la cita que se celebra en Suiza entre el expresidente Zapatero y el prófugo Puigdemont, ahora que Santos Cerdán está en la cárcel. Zapatero le sustituye en la labor negociadora y se convierte en el emisario de Sánchez para convencer al fugado de que apoye los presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que ella siempre es prudente y discreta y que no comenta negociaciones. En marcha.
Que el gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones políticas más allá de la capacidad en momentos puntuales de poder o no llegar a acuerdos. Y además saben que habitualmente soy muy discreta, no solo en las negociaciones, sino también en las conversaciones. Es imprescindible la confianza entre los que hablan y esa confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre y en todo momento en unos buenos términos.
Hacienda, por cierto, que recaudó el año pasado en la lucha contra el fraude fiscal casi 19.000 millones de euros, un 13% más que el año pasado, Margarita Zavala.
Entre otras cosas porque se ha incrementado la presión sobre las grandes empresas con una facturación de más de 6 millones de euros, sociedades que actúan de forma indebida o directamente contra la economía sumergida. Aquí ha habido más de 46.000 actuaciones. Tras la inspección sobre grandes patrimonios se han obtenido más de 500 millones de euros, se han localizado a casi 130 contribuyentes que decían que residían en el extranjero pero que estaban en España o más de 700 contribuyentes con cuentas en otros países sin declarar.
A propósito del acuerdo entre el Gobierno y Junts sobre la atención al cliente en catalán por parte de las grandes empresas, que tiene interpretaciones dispares, se ha pronunciado hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha sido contundente.
Si realmente el proyecto es para toda España, es una barbaridad. Incluso en Cataluña también lo sería. Hay un idioma que se llama el español y que realmente para todo es un coste más, es un perjuicio más para las empresas, y aquí siempre estamos poniendo normas y normas.
Ponía el condicional Antonio Garamendi si finalmente es para toda España, porque a esta hora todavía no está claro. Esta mañana con Alsina, Ángel Víctor Torres sostenía que solamente es para las comunidades en las que hay idiomas cooficiales además de el español, pero los de Junts sostienen que el acuerdo firmado con Sánchez es para todo el territorio nacional. Y hoy es el tercer día de incursión terrestre en Gaza. El ejército israelí sigue avanzando en la ciudad y miles de palestinos prosiguen su éxodo forzoso hacia el sur. Los socios de Sumar aquí en España exigen la aprobación inmediata del decreto del embargo de armas a Israel, que el gobierno sigue posponiendo. Hablamos de todo ello a partir de las 2 de la tarde, cuando abordemos la actualidad de este jueves 18 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Todas las mañanas, los protagonistas del día con Carlos Alsina.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Buenos días, ministro. Hola, ¿a qué va Zapatero a Suiza? ¿Qué sabe usted de esta visita que realiza el expresidente al señor Puigdemont?
Lo que sí sé es que la ministra de Hacienda ha trasladado a todos los ministerios que cerremos el anteproyecto de presupuesto, y sé también que está negociándose con los distintos grupos políticos el apoyo a estas cuentas. Ese es el sentido de esa reunión.
Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio. Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
La vuelta al cole, como siempre, con Carlin Hiperpapelería. En Carlin encontrarás todo el material escolar que necesitas de las mejores marcas. Mochilas, estuches, agendas, archivadores, todo en material de estudio con el mejor precio y trato personalizado. Tu lista de material escolar en Carlin Hiperpapelería, con el 10% de descuento a familias numerosas y precios especiales para colegios y centros de estudio. Carlin Hiperpapelería. Estamos en el Chen José María Buc 16 y en ofielche.es.
A vueltas estamos todos con la situación de la vivienda, sobre todo aquellos que quieren comprar su vivienda por primera vez, que es una inversión tan importante que se necesita meditar, reflexionar. Pero por encima de todo, lo que más se necesita es ponerse en manos expertas. Esto, que puede parecer un lema comercial, realmente es una realidad, es un hecho. Ante una operación inmobiliaria, ante un momento en el que vamos a tomar una de las decisiones, como digo, económicamente más potentes de nuestra vida, no podemos dejar cosas al azar, porque pueden surgir pequeñas complicaciones, porque hay muchos trámites burocráticos y administrativos y muchas cuestiones a tener en cuenta. Nosotros confiamos en los profesionales de Inmourbana. ¿Dónde está Inmourbana? Pues además están en Elche, están en Alenda Golf y están en Bonalba. Y aquí también, cada semana, en nuestro programa, en Más de Uno Elche, Comarcas del Vinalopó. Bajo el liderazgo del profesor de la Universidad de Alicante, economista y agente oficial de la propiedad, Javier Puebla. Bienvenido, Javier, buenas tardes.
Hola, Maite, ¿qué tal?
Y con sus expertos, con muchos años de experiencia a sus espaldas, como esta semana es el caso de Manuel Rocamora, comercial de Inmourbana en Elche. Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, Maite, buenas tardes.
Que ahora luego te voy a pedir que nos cuentes alguna aventurilla de esas que habéis tenido que resolver esta semana, con esa maestría y mano izquierda que te caracteriza este trabajo. Ahora nos hablas de ello. Pero yo primero, para situarnos un poco, Javier, quisiera que me hablaras de esto que todos comentamos, a veces con mucho desconocimiento. Tú, desde el conocimiento real, ¿cómo está el mercado de la vivienda? ¿Cómo va ahora mismo, tras el verano?
Está un poco loco. Un poco loco porque, para empezar, lo que es la vivienda, claro, es una necesidad también, que sobre todo las parejas se independicen y accedan a una vivienda. Pues el alquiler está carísimo, está exagerado. Como hay menos oferta, hay mucha demanda. O sea, y después los precios se están ya subiendo los precios de una manera, yo creo que exagerada, porque realmente no se hacen operaciones en esos precios y anticipan la expectativa. Como alguien lo ha subido, pues yo lo subo porque fulanico, mi vecino, pide tanto. Entonces, ya digo que no... aunque de uno, pinta muy bien, no. pinta raro. Y después anuncios de nuestros gobiernos o políticos que, como saben que es un problema grave, intentan solucionarlo lanzando como una serie de ventajas y cuestiones. El otro día salió, por ejemplo, que iban a dar a los que hicieran alquiler o hicieran una compra, les iban a dar 30.000 euros a los compradores que hicieran un alquiler o hicieran una compra en una vivienda. Bueno, la realidad es que la gente, los propietarios, no quieren alquiler o cena compra. ¿Por qué? Porque tú, cuando haces un alquiler o cena compra, le entregas las llaves al que te va a comprar. Que te dé 20 o 30 mil puede originar dentro de 2 años un pequeño lío. Entonces la gente, o sea, prefieren, porque y te tienes que regir por el sistema del alquiler, que la ley de arrendamientos es bastante conflictiva, ya lo vemos en todas las noticias. Por lo tanto, no quiere el propietario hacer una querida cena compra. Entonces tú le puedes subvencionar al que va a comprar, pero si no tiene nada que comprar, porque nadie le ofrece ese tipo de operación. O sea, hay que tener mucho cuidado con la querida cena compra. Nosotros hemos hecho algunos, pero tienes que hacer un filtro de los propietarios y aún así te puedes equivocar. Pues bueno, eso es como está más o menos.
Bueno, pues está complicado, razón de más para confiar en profesionales. Mencionabas, Javier, uno de esos aspectos que más, yo creo que, bueno, a los que nos gusta este tema, más nos llama la atención, ¿no? Y es un poco la sensación de la sobrevaloración del inmueble que se pone a la venta. Y aquí entra la experiencia de Manuel, la tasación. Una tasación correcta es lo que va a garantizar que una vivienda no esté durmiendo el sueño de los justos en los portales inmobiliarios meses o incluso años para al final tener que llegar a lo que hubiera sido el precio adecuado de tasación. Sí,
lo has descrito muy bien, Maite, lo has descrito muy bien porque al final necesitamos una documentación que es una ficha catastral, unos testigos, un quehacer, digamos, un trabajo de campo para poder dar una tasación correcta. Pero claro, como bien Javier comentaba, en el mercado alcista y lo que estamos viviendo ahora, no podemos ir a con una comparativa de y tú más, de es que mi casa es mejor, es que mi casa tiene, ¿cómo es posible que pidan tanto? Entonces llega el colapso, porque estamos poniendo un 30 o un 40% sobrevalorando el precio del mercado. Entonces se produce como un bloqueo. No hay contactos, no hay llamadas, no hay entradas, es decir, entonces tienen que saber, claro, pueden pasar, como bien dices tú, pues un año, año y medio, 2 años. Y para cuando van a reaccionar es tarde, porque ya de algún modo se produce una quemazón en el... Por eso es tan importante la tasación, porque en Inmurbana lo que hacemos es, pues eso, si eres verdad, un 10, un 5, un 10, un 15%, el juego de la negociación. Que siempre se ha dado, que siempre el tira ya afloja, pero claro, no con un 40, 11, porque ahí no hay posibilidades de poder.
¿Se os han dado casos de esas características?
Ahora mismo tenemos varios. Ahora mismo tenemos una plantita baja en Reina Victoria, no puedo dar más, lógicamente, más detalles, pero claro, la tenemos en un precio que produce. Necesitamos tener un cartel para poder. Entonces están los propietarios de algún modo cerrados en. Muy, muy cerrados en ese precio. Pero claro, es que hablamos de 60, 70 mil euros por encima del mercado. Entonces, nuestro consejo es más honesto decirles pues que traten la gestión ellos directamente, porque no vamos a ser nosotros cómplices de entonces
de nuestra... que se quede bloqueada, claro, y no despierte interés ante ese precio que está fuera de mercado.
Y al final esto, digamos, que nos de algún modo nos escupe a nosotros, porque si hacemos esa gestión vamos a fracasar y va a descarrilar el tren. Y no podemos hacernos responsables de... O sea, hablando en plata, hablando muy, muy clarito, Maite.
De todas maneras, la tasación no simplemente te sirve para decir ¿qué puedo pedir por mi casa? ¿Qué tal? Es a veces necesaria. El otro día, estando Manuel en la oficina, contactaron con nosotros en Alenda, unos ingleses, y pasan, y fíjate el problema que tiene. En el adosado de Alenda vivían sus padres. Su padre ha fallecido y su madre tiene Alzheimer y no tienen otro sitio donde irse. Se ha venido el hijo, el inglés, de Inglaterra a estar con sus padres para intentar buscar la solución. Necesitan vender, y entonces, para vender, al estar la que está viva, que es su madre, con Alzheimer, pues se pusieron en contacto con un abogado, el abogado se puso en contacto conmigo, y entonces lo primero que hay que hacer es hacer una tasación. ¿Para qué? Entonces le hice el otro día tasación, con esa tasación va el juez e intentan poder vender. Entonces dice un abogado conocido en Elche de tiempo, porque conocía a mi padre, y entonces le hicimos una tasación del valor más o menos real, el valor real, el valor real de la vivienda con esa tasación. Ahora mismo está en el juez, durante esta semana me dijo, intentaré quedar con él a ver si rápidamente la puede enviar.
O sea, fíjese, si una tasación por profesionales, como es el caso de Javier Puebla o de Manuel Rocamora, sirve como un documento en el juzgado, pues confiemos también que sirve y que es la adecuada a la hora de establecer el valor que queremos por nuestra vivienda, por nuestro inmueble.
Dependerá, fíjate, del juez. Y el abogado, cómo se muevan ahí y diga, bueno, claro, porque ¿qué se va a dejar de trabajar el hijo en Inglaterra? Hay que alimentar a la madre, meterla en una residencia porque tiene Alzheimer. Yo la vi ahí, la pobre, y hay que darle una solución.
Sí, que al final una tasación bien es un documento judicial, sí, en muchos casos. Correcto. Luego si vale para documento judicial, que no valdrá para una operación normal de venta de una vivienda. Oye, y otro aspecto también muy a tener en cuenta es la imagen que se da. O sea, vamos a hacerle caso a Manuel y a Javier. Se ha hecho una tasación siguiendo vuestros consejos. Ya está establecido el precio o el valor que le ponemos a la vivienda y ahora hay que sacarla al mercado. Claro. Reportaje fotográfico, que cada vez es más exigente porque cada vez se consulta más por internet. Incluís el tour virtual.
Sí. Ayer estuvo, por ejemplo, Manuel haciendo dos tours virtual. En este caso en la venda. ¿Por qué? Por lo que decimos. No, las fotos no se deben exagerar. Ni intentar engañar un poco porque no enseño esto que no me gusta. Eso es absurdo, porque lo único que hace es hacer que vaya gente y se sienta ahí agotada, le has hecho perder el tiempo, tú, el otro y el otro. Entonces,
aprovechar la tecnología, claro, tenemos una herramienta que tenemos.
Explícales el tour, Manuel.
¿Cómo es el tour 3D?
Sí, porque realmente es la realidad sobre la vivienda, que digamos es como una película, como un traveling que se le hace a la vivienda, entonces ahí ves realmente cómo es la vivienda. O sea, del margen de error, evidentemente al final pues la visita, hay que ver la vivienda, pero digamos con las fotografías hay una disparidad, para bien o para mal, de la realidad que se distorsiona, y aquí damos una fidelidad a la vivienda.
¿Tú te puedes...
del salón, del baño, de la terraza, la perspectiva, no hay grandes angulares, no hay trucos de magia a la hora de estirar habitaciones, que precisamente estabas comentando ahora un caso
que
personal.
A veces ocurre mucho, ¿no? Que tú entras y dices, uy, qué salón tan amplio, qué bonito. Claro, y luego resulta que, bueno, es la perspectiva desde la que se sacó la fotografía.
Por ahí filtras, por ejemplo, un montón de gente que después no le va a interesar.
Hacemos perder a los propietarios el tiempo, lo perdemos nosotros,
claro, ellos mismos se meten con el ratoncito, con el dedo, como cada uno, por la vivienda y van viendo este enfoque, el otro, esta habitación, lo otro. Y aparte le damos un plano, real, porque puede tener un plano de la vivienda en su día, pero después la han modificado, como comentamos a veces, un plano real de la situación real con las medidas. O sea, de tal manera que el que viene ya viene...
ya sabe lo que se va a encontrar.
Sabe lo que se va a encontrar.
Perfecto. Bueno, y ahora que hemos hablado de todo este proceso, que es importante, por eso los profesionales nos vienen muy bien, vamos con alguna cosita nueva que os haya llegado, por ejemplo, en Elche, Manuel.
Pues hablando, lo que hemos comentado de una tasación justa y una valoración de mercado, nos ha entrado una vivienda en Reina Victoria con ascensor, 3 habitaciones, unos 120 metros, en 145.000 euros, justo al lado del Colegio de la Asunción. Es decir, que es una auténtica ocasión. O sea, que invito a que nos llamen rápidamente porque esta vivienda va a volar. Y después también nos ha entrado otra vivienda en Plaza de Madrid, ya más grande, una vivienda de casi 160 metros, con plaza de garaje, todo exterior, una cocina tan grande o más que el salón comedor, con esto te lo digo todo, y gira en torno a los 180.000 euros esta vivienda.
Dos muy buenas zonas en el casco urbano. ¿Y en Alenda?
En Alenda tenemos, por ejemplo, un adosado que también nos ha entrado hace poco, que tiene piscina comunitaria, adosado y demás, que estaba en 220, ahora está en 210. Está muy bien porque normalmente el precio medio está en 2,99. O sea, el precio es muy bueno. Y después nos han entrado 3 apartamentos entre agosto y estos días. Apartamentos que están enfrente de la tienda, son de 2 habitaciones y demás. El más barato, que un poquito nosotros hacemos psicología con los propietarios. dormitorios. Decimos, mira, 185.000, está bien, ¿eh?
Muy bien.
Hay que verlos.
Dos dormitorios.
Dos dormitorios. Son dos dormitorios, tienen piscinas abajo, el campo de golf, muy bien situado estos apartamentos.
Y una urbanización, Maite, preciosa. La urbanización es con un paisajismo, el árbol, la naturaleza, que parece que estés en Punta Cana.
Bueno, pues todo esto en Inmurbana. ¿Y cómo quedar con Inmurbana? Pues lo más cómodo a través del WhatsApp 653-661-646. Quiero tener una cita y enseguida les contestan. Tienen toda la información en la web www.inmurbana.com y sus oficinas en Reina Victoria 95, en Alenda, frente a la tienda, y en Bonalba Golf, en la rotonda de la zona comercial. Muchísimas gracias, Javier Puebla, Manuel Rocamora, un placer.
Nos vemos el jueves.
Bueno,
enseguida vamos a ir con las noticias del deporte y las de información general, pero no íbamos a despedir esta primera parte del programa sin informar a aquellos que quieran disfrutar de un chapuzón de cómo están hoy las playas de Elche.
Centro Comercial Aljub patrocina la información de nuestras playas.
Cuando además la noticia es estupenda, porque sigue habiendo bandera verde en nuestro litoral.
Adiós a comprar. Por impulso, por rutina, por llenar. En la Aljub creemos en compras que hacen bien a tu estilo, a tu bolsillo y al planeta. Nace el movimiento Smart Fashion, una forma de consumir con cabeza, con emoción y con propósito. Descubre si tú también eres Smart Fashion. Próxima parada, la Aljub, destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com.